Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hoy les estamos hablando de pulpo. Ya a estas horas la verdad es que ya uno empieza a tener hambre y se le hace la boca agua. ¿Por qué nos gusta tanto el pulpo en España, pero especialmente aquí en Valladolid? Bueno, pues también en parte tiene la culpa Fernando de Café Bar Villa del Prado, porque cada año presenta estas jornadas del pulpo. Pero es que el pulpo es un alimento que es muy popular aquí, especialmente también, sobre todo en las regiones costeras, pues por esa sabor y textura que tiene, ¿verdad? Porque tiene un sabor intenso, un intenso a mar, con una textura firme y elástica que hace pues muy agradable de comer. Además también por su versatilidad, lo vemos en Café Bar Villa del Prado, donde se puede utilizar una gran variedad de platos, desde ensaladas, tapas, guisos, hasta ese guiso tradicional del pulpo que comemos, por sus propiedades nutricionales, por esa tradición del consumo de pulpo en España o por esa cultura gastronómica que tenemos, además arraigada aquí con esta cita que tenemos cada año en Café Bar Villa del Prado. Pero es que quien sabe perfectamente cómo hacer un pulpo a la gallega no soy yo, Marta Bermejo Maniaga, que estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid, sino que es José, es ese gallego que viene año tras año hasta Valladolid, hasta Café Bar Villa del Prado, para ofrecernos el mejor pulpo de Galicia aquí en nuestra ciudad. José, muy buenos días.
Buenos días.
Oye, cuéntanos, porque claro, mucha gente está diciendo, sí, yo creo que es uno de los platos estrellas que tenéis en Galicia, pero que año tras año aquí vienen a disfrutar y a degustar muchísimos vallisoletanos de tu mano, de esa, bueno, pues no sé si especialidad que tenéis los gallegos de saber hacer este plato, bueno, o por qué.
Bueno, vamos a ver, nosotros llevamos mucho tiempo en esto y llevamos casi toda la vida haciendo esto. Ajá. Y trabajamos con la calidad y producto y hacerlo bien y con cariño, claro.
Ese es el ingrediente fundamental, ¿no? El saber hacerlo con cariño.
Y calidad, y tener el producto de calidad.
De calidad. De calidad es el que viene de Galicia, ¿no hay otra?
De Galicia, el producto gallego.
¿Cómo es el proceso, José? ¿Cómo es el proceso desde que el pescador sale, coge el pulpo, os lo da en la lonja y luego venís hasta aquí? Cuéntanos desde pues, que se pesca
vamos,
hasta
nosotros,
aquí.
Cuando viene de la lonja, viene, lo lavamos. ¿Mm? Y directamente viene ya fresco por aquí para la feria. Lo cocemos, vamos, llenamos el caldero de agua.
Sí.
Cuando está recién hervido, echamos el pulpo 20 minutitos de que vuelva a hervir y ya está listo.
¿Solo agua?
Solo agua.
Ni va a decir azúcar, ni sal, ni absolutamente nada.
Eso, el sal, después cuando lo picamos, echamos el sal, pimentón y aceite.
¿Y así de sencillo?
Así de sencillo.
¿Y por qué no nos sale también aquí a vosotros, sí?
Bueno, sí.
Se me pega hasta el acento, José, no, hablando contigo. Claro, es sencillo, pero luego también tiene que tener, yo creo que,
claro, que
el punto,
claro,
efectivamente, ¿no? No tiene que ser tan sencillo,
bueno,
como nos lo estás explicando.
Tenemos mucha práctica ya, nada más con mirarlo en el caldero, ya sabemos que ya está hecho.
Sí, con mirarlo. ¿Qué aspecto tiene que tener el pulpo para que sepáis que ya está hecho?
Porque se pone muy coloradito, y ya lo apagamos y ya está.
Uh-huh.
Y ya está listo.
Y ya está, así, así de sencillo.
Así de sencillo.
Oye, te voy a hacer una pregunta a la inversa, José. A ti que vienes cada año a Valladolid, aparte de ofrecer pulpo, ¿qué es lo que te gusta de nuestra gastronomía?
¿De aquí?
Sí.
Pues me gusta todo. Sobre todo el chuletón.
Oh, el chuletón, un buen chuletón, ¿eh? Claro. Bueno, ahí tampoco tenéis de qué quejaros, pero... Pero el chuletón aquí, las chuletillas, es de lo que más te gusta cuando vienes a Valladolid, a probar y degustar. Es como una mezcla, ¿no? Y un intercambio de gastronomía.
Exactamente.
Oye, José, y año tras año que vienes aquí, hasta que fue a ver Villa del Prado, que la gente ya te conoce, ¿qué te dice cuando te ven? ¿Se acercan muchos curiosos a ver cómo estás?
Hombre,
ahí con el
claro,
caldero?
Y todo Dios, muy contentos todos y me saludan casi como si fuera mi casa. Esto es como si fuera mi casa.
Uh-huh.
Y yo orgulloso de que la gente me reciba como me recibe.
Te sentirás eso, como en casa y en familia, ¿no?
En familia.
Con ganas de repetir año tras año.
Hombre, claro.
Oye, dices que estás aquí, claro, con 20 minutos hay, pero no sé cuántos pulpos puedes llegar a cocer en un día para Café Bar Villa del Prado.
Pues sobre 40 pulpos o por ahí.
¿40 pulpos?
Sí, más o menos.
Madre mía, ahí es nada. ¿Y desde qué hora estás aquí por la mañana?
Desde las 11 de la mañana.
¿Desde las 11 de la mañana hasta?
Hasta cierre.
Que la gente se vaya.
Exactamente.
Y también decía yo, hay mucha variedad. Tú solo te dedicas a cocerlo y luego ya en cocina hacen las virguerías, ¿no? Para que todos los
no,
platos
yo lo
estén...
cozo y lo pico y lo preparo para el cliente.
Ajá. Claro, muchas veces lo vemos también con patata. ¿Eso es algo tradicional o es mejor comerlo solo?
Mejor es comerlo solo.
Sí, la patata no,
la
no
gente
le acompaña
la patata
bien.
No la quiere muy mucho. La
ah, ¿no? Pero sí, es tradicional también comerlo con patata.
Hay gente que quiere la patata aparte, ¿sabes?
Ah, por si acaso lo quieren acompañar.
Eso.
Es mejor comerlo absolutamente solo.
Pulpo a feira, se llama, delicia.
¿Pulpo cómo?
Pulpo a feira.
pulpo feiras, que es como pulpo solo, ¿no?
Eso, exactamente.
Ah, mira tú lo que estamos aprendiendo. Oye, José, y además también, a pesar de estar aquí todo el día trabajando con el pulpo, con este buen ambiente que estáis creando, año tras año, ¿has visto cómo ha ido evolucionando en algo esta jornada? ¿Vosotros también habéis cambiado? ¿Háblanos de alguna novedad?
Cada año estamos mejorando el 100%.
Ah, ¿por qué? ¿Cómo se mejora? ¿Cómo se puede mejorar?
Pues mejorando porque en las raciones, unos años se venden unas raciones, pues al año siguiente, pues doblamos casi las raciones de pulpo.
¿Ah, sí?
Sí, 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 muy bien.
O sea, que la gente, además de conocerlo, cada vez os demanda más.
Os demanda más, sí.
Bueno, por eso será, tenéis muchos premios también, además, a las espaldas.
Hombre, claro.
No, autoestima y confiado con tu trabajo, lo tienes claro.
Sí.
Pues de verdad que, José, te agradecemos muchísimo que un año más también hayas estado con nosotros, que nos des algunos truquillos para saber cómo se hace bien el pulpo y te dejamos que sigas trabajando.
Bueno, quiero dar las gracias a Fernando y todo el equipo por acogernos, como siempre, y por nuestro cariño que nos da.
Y el que les ofreces tú también, José, muchísimas gracias.
Venga, buenos días.
Ya está aquí la Feria del Pulpo en Café Bar Villa del Prado. Del 4 al 9 de junio, una semana con el mejor pulpo que llega desde Pulpería Archi de Lugo. Pide pulpo, raciones y marisco, con cervezas Mao Emilio Moro y pescados y mariscos La Londra. Reserva ya en el 983-34-70-14. Café Bar Villa del Prado, en Monasterio de Santo Domingo de Silos 1.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer, con Beatriz Alonso.
Y vamos a ayudar y mucho a crecer a los papás con un tema que les da bastante respeto, miedo. Yo creo que porque no saben muy bien cómo manejarse con la disciplina. Algo que tienen que tener nuestros niños, pero que no sabemos si imponérselas, si ser más estrictos, si ser más permisivos. Vamos, que tenemos un cacao todos que Beatriz Alonso nos va a resolver enseguida. Beatriz, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
La verdad es que es complicado esto de aplicar la disciplina en niños.
Sí, es que hay muchos papás y mamás, Marta, que como tú bien has dicho, pues aquí en la casa de mí me preguntan y se cuestionan si es mejor ser estrictos, si no serlo, hasta qué punto tiene que llegar la disciplina. Yo siempre, Marta, defiendo que el niño tiene que tener una base de disciplina sobre la que tiene que aprender y tiene que desarrollarse de una manera segura. Lo que pasa que es que esta disciplina pues nos suena mucho a autoritarismo, a imposición, y yo siempre trabajo con papás y mamás desde una disciplina que puede ser respetuosa, responsable, con la figura de nuestros hijos, que es, pues, son personas valiosas en el sentido de que están aprendiendo a quererse, a verse, a desarrollarse. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en cómo aplicamos esta disciplina. Yo creo, Marta, que el cacao igual nos suena un poco, porque hemos pasado de tener un modelo educativo muy estricto, pues en mi generación, generaciones anteriores y alguna también posterior, ¿vale?, en la que se imponía, era el criterio de papá o mamá, porque sí, porque yo lo mando, lo haces porque esto es así. Sí. Y hemos pasado de ese modelo a un modelo excesivamente permisivo, en el que no se trabajan los límites ni las normas, en el que niños y niñas tienen un cacao enorme con qué, por qué tengo que obedecer, qué es esto de obedecer. Entonces, al final, como hemos pasado, pues eso, a ese modelo en el que las normas y los límites están como mal vistos. No, yo no puedo ser autoritario con mis hijos. Bueno, hay un término medio entre el autoritarismo y la permisividad, que es la firmeza. Se puede ser firme, se puede aplicar una disciplina, pues eso, que segura, respetuosa, con firmeza, pero también con cariño, con empatía, con entendimiento. Y creo que ese es un poco lo que en muchas mentes de papás y mamás no casa. Todas estas palabras con la palabra firmeza, disciplina, pero efectivamente se puede aprender.
Claro, y entonces, una vez que tenemos un poco claro más o menos de qué manera la aplicamos, ¿qué disciplina es la que se debe entender o qué es la disciplina que debemos imponer a nuestros niños, si me permites esa palabra?
Sí, pues mira, Marta, se puede educar en un modelo de educación con cariño y con firmeza también. Vale, tenemos que tener en cuenta, Marta, que los adultos no somos los jefes de nuestros hijos. Yo soy su madre o su padre, pero no soy su jefa. Por lo tanto, siempre tengo que tener un respeto hacia ellos, tengo que tener una visión empática hacia ellos. Y además, Marta, el respeto no solamente preserva su integridad física, sino que también preserva su integridad emocional. Yo tenía ayer una entrevista con unos papás que tenían como esa duda de... sí, tengo muy claro que tengo que preservar su integridad física, pero esto de lo emocional no lo entiendo tan bien. ¿Qué significa? Pues que una autoridad excesiva lo que hace es dañar la autoestima de la persona. Lo que hace es, o sea, no te permite ver a tu hijo. Y tu hijo o tu hija se siente no visto, se siente no entendido, no validado. Entonces todo esto en edades tan tempranas, en las que, o en estas edades en las que empezamos a formar nuestra autoestima, si mi padre o mi madre no es capaz de verme, no es capaz de entenderme, no es capaz de respetarme, pues claro, construiré una imagen de mí mismo muy, muy nefasta, y eso dañará pues esa parte emocional que todas las personas tenemos y que tenemos que construir de una forma segura.
Pues la verdad es que es importante el hacerlo de manera segura, con esa firmeza, pero también con empatía. ¿Y qué podemos hacer para conseguirlo? Sobre todo mantenernos firmes ahí en esa postura.
Pues mira, Marta, yo creo que lo primero, tener muy claro eso, que se puede aplicar una disciplina sin ser autoritario, pero que tampoco sin ser permisivo, ¿vale? Que se puede aplicar pues desde la firmeza, mostrando respeto y cariño a nuestros niños. Lo primero que tenemos que hacer es intentar entenderles, validar sus emociones, que se sientan vistos. Por ejemplo, si un niño o una niña tiene una rabieta, no tengo que entender por qué se ha enfadado, sino que lo que tengo que entender es por qué hace lo que hace, es decir, por qué está respondiendo de esta forma. Me da igual si se ha enfadado por que no le he comprado un chicle o porque no le he dejado ver un programa de televisión, sino que lo que tengo que intentar es entender la respuesta de mi hijo. Esto es muy complicado, yo lo sé, pero bueno, para eso también estamos los profesionales, los educadores, que trabajamos también con niños en este aspecto. Otra pauta, Marta, es intentar aplicar una disciplina desde la razón, ¿vale? Siempre que sea posible, por edad y por grado de entendimiento, que nuestros niños sean capaces de razonar las consecuencias, de poner unos límites. Pues mira, igual que entienden que si no estudias no vas a aprobar o no vas a sacar una buena nota, o que si sales un día de lluvia sin el chubasquero pues te vas a calar y te puedes constipar, pues intentar razonar en este sentido también con ellos, para que nuestro modelo de educación no sea tan impositivo, sino que haya una explicación razonada y haya un entendimiento. Y todo esto, Marta, siempre plantearlo desde el punto de vista que nosotros tenemos que entender qué significa ser permisivo, qué significa ser autoritario, qué significa ser firme, como desenmarañar un poco ese cacao que tenemos en la cabeza, no tener miedo a educar en la firmeza, porque nuestros niños necesitan límites, necesitan un camino que seguir y necesitan unas figuras adultas que lo tengan claro, porque si nosotros no lo tenemos claro, pues no les vamos a transmitir esa seguridad que necesitan para ese crecimiento emocional que es tan importante que cuidemos desde el principio.
Y que tú siempre nos ayudas a hacerlo cada miércoles. Muchísimas gracias, Beatriz. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Activamente.
Y estos días están nuestros estudiantes con los pelos de punta, si podemos decirlo así, con muchísimo estrés, con muchísimos nervios. Están jugando esa nueva etapa en su vida y el poder acceder a la universidad o a la carrera que quieren. Están con la EBAU y eso genera mucho estrés. Seguramente nosotros nos acordamos de cuando vivimos nuestra selectividad y los nervios estaban a flor de piel. ¿Pero cómo podemos ayudarles a todo eso? Bueno, pues con nuestro psicólogo, David Cortejoso. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
La verdad es que son momentos de estrés, de nerviosismo, de muchísima presión, que no sé si nos pone la sociedad, pero también nos ponemos a nosotros mismos, ¿no?, en momentos así.
Sí, son momentos de mucho estrés. Tú muy bien lo has dicho en la entrada cuando has comentado que se están jugando mucho. Es verdad que todavía hay estudiantes a estas alturas que no tienen muy claro lo que quieren estudiar o qué profesión quieren desempeñar en el futuro, pero cada vez hay un porcentaje más alto de chicos y de chicas que tienen las cosas muy claras. Entonces, se están jugando el poder acceder a esos estudios. Aunque es verdad también hoy en día que hay bastante más facilidad, por lo menos yo lo veo así, para poder luego cambiar o después de hacer un estudio intentar estudiar otra cuestión, ¿no?, de lo que teníamos en el pasado. Pero evidentemente es una situación que genera mucho estrés, mucha ansiedad, y los chicos y las chicas pues se ponen muy nerviosos, evidentemente.
Le podemos ayudar con consejos para ellos, pero también yo creo que estaría bien, David, hablar hoy un poco con esos padres que no saben muy bien cómo afrontar esta situación y que quieren ayudar a sus hijos, pero muchas veces se les escapa, ¿no?, el cómo.
Sí, es una situación que estresa mucho a toda la familia, no solamente a ellos, evidentemente los padres también estamos muy encima hoy en día de los chavales y el ver el que se juegan algo importante pues nos estresa a todos. Sí, yo siempre digo que ahí los padres tienen una posición difícil que consiste en estar sin estar. Es decir, tienen que estar ahí y tienen que estar atentos, pero sin llegar a agobiar, sin llegar a presionar, sin estar sacando todo el rato el tema, ¿no? Tienen que intentar facilitar todas las condiciones lo mejor posibles para que sus hijos, pues, en esta época se centren todo lo que puedan en dedicar al estudio todas las horas que puedan al día, pero sin estar agobiando, es decir, facilitar todo lo posible. Yo incluso les diría no sacar el tema de conversación, a no ser de que sean ellos los que lo pidan, estar ahí por si lo piden. Y si no lo piden y nosotros realmente queremos ver cómo van, cómo están y preocuparnos un poco, que es lo lógico, pues siempre intentar buscar preguntas abiertas, donde les dejemos expresarse con tranquilidad, sin preguntas dirigidas cuya contestación sea un monosílabo o un sí o un no, sino darles ese espacio para que puedan sacar esas emociones, ventilar. Y también los padres deben tener en cuenta que a veces no somos la figura de referencia para estas cuestiones a estas edades. Entonces, a lo mejor lo necesitan más con un hermano mayor o buscar ese espacio con un primo, con un amigo, con una persona más cercana a su edad, ¿no? Saber que estamos ahí para sus necesidades sin tener que ser la primera figura de referencia a la que vayan a acudir, pues también es una cosa que a veces nos cuesta a los padres, pero que debemos de asumir, ¿no?
Uh-huh. Y claro, ellos mismos también, consejos para cómo pueden afrontar estos días de bueno, pues algo más de calma a lo mejor, sí. O que no tengan que incluso llegar, que yo sé que algunos tenían que recurrir a pastillas para tranquilizarse, porque si no, no eran capaces, ¿no?, de ir, sí, con cierta calma a presentarse a esos exámenes.
Claro, yo el tema del fármaco es al último que recurrí, evidentemente, no es lo más adecuado. Al final es un trabajo de todo el año. Es verdad que, sí, que en estas últimas semanas pues tienen que pegar ahí el empujón final, ¿no?, y dedicarle un poco más a repasar, a estudiar, a sacar más horas. Pero si el trabajo lo han hecho bien durante todo el año, estas últimas semanas va a ser un poco, evidentemente va a ser cansado, va a ser agotador física y psicológicamente, pero va a ser algo más fácil. Yo les recomendaría varias cosas. La primera, que intenten descansar lo mejor posible, aunque eso les reste algo de tiempo de estudio. Lo de quitarse horas de sueño nunca es beneficioso. Además, durante el sueño, pues nuestro cerebro no se apaga, se pone a trabajar en otro modo, en modo nocturno, como digo yo, ¿no? Donde además una de las tareas fundamentales del cerebro por la noche es precisamente fijar los recuerdos, sí, del día anterior, con lo cual todo lo que se ha estado estudiando durante el día anterior, durante la noche, el cerebro ayuda a fijarlo ya que luego se pueda recordar mejor, ¿no? Fíjate lo importante que es esto. Les recomendaría incluso que dejen algún tiempo, aunque no sea excesivo, durante todos los días para hacer un poquito de práctica deportiva.
¿Onda?
Que salgan a la calle, que se muevan un poco, el ejercitar les va a ayudar a desestresarse, a poder luego descansar mejor, a tener el cuerpo más preparado para ese esfuerzo mental que están haciendo, y creo que es bastante importante. Uh-huh. Y no descuidar nunca ni la alimentación ni la hidratación, ¿no? Seguir comiendo bien, seguir alimentándose bien y eso. Intentaría recomendarles que se programen bien el tiempo, que se hagan unas tablas donde se programen, sí, todos los días el tiempo que van a dedicar a cada asignatura, fijando también periodos de descanso. No es bueno pegarse una panzada de horas y horas sin descansar nada, porque al final nuestra capacidad de atención y de concentración, pues al cabo de un tiempo evidentemente desciende, y eso no es bueno. Y luego, como te decía, la práctica deportiva y el descanso pues son elementos fundamentales, ¿no?
Pues de verdad que espero que sigan todos estos consejos, pero sobre todo lo que les deseamos es que les vaya muy bien y que, exacto, terminen estos días después de muchos años de esfuerzo, porque al final la BAU es eso, la recompensa a 2 años intensos de muchos estudios, y que lo puedan disfrutar después con sus amigos y con ese verano que eso les es. Espera. David, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte.
Un beso. Muchas gracias a vosotros.
Y los que ya se han enfrentado esta mañana a las 9 en punto han sido los 4.500 estudiantes que se están presentando en el distrito de la Universidad de Valladolid. Hoy ha arrancado la EBAU en nuestra ciudad y hasta allí se ha acercado nuestra compañera Carmen García Mollón. Muy buenos días, Carmen.
Muy buenos días, Marta. Pues sí, en uno de esos descansos después de su primer examen, el de Lengua Castellana y Literatura, que hemos hablado con ellos. En ese examen ha entrado Antonio Machado, Rubén Darío, Miguel Delibes, Camilo José Cela y el teatro desde los 60 hasta la actualidad han protagonizado el examen de la Lengua Castellana, que empezaba a las 9. Sí que nos decían que estaban más relajados, pero bueno, aún con tensión, ¿no? Y esto es lo que nos contaban sobre el primer examen de lengua.
El tema 1 de literatura. Y
es el que todo el mundo quiere, sí, que es más fácil.
Es el primero, o sea, ese tenía que caer sí o sí.
Me lo esperaba peor, porque, a ver, yo sinceramente iba con los 5 primeros temas y 4 a la mitad.
La sintaxis era fácil porque ahí teníamos bastante miedo, porque normalmente son mucho más difíciles. Y el texto bien, porque le hicimos en clase.
O sea, estaba clarísimo que iba a caer uno de los 3 primeros, pero yo aún así, como tengo esa presión mental, me he estudiado todos menos 2 para tener una opción.
Que ha sido muy accesible, muy bien.
Y es que, Marta, 4.523 estudiantes de la Universidad de Valladolid, repartidos entre Valladolid, Segovia, Soria y Palencia, la más de la mitad aquí en Valladolid, nos decían que después de ese primer contacto con la prueba de evaluación de bachillerato, pues bueno, que ya estaban un poco más relajados.
Con más ánimo, porque como el primero ha ido bien, pues los demás seguro que también.
Estoy muchísimo más tranquila, casi nada de nervios. Y bueno, pues a por el siguiente examen.
Tengo pulsaciones de 60 por minuto. Estoy relajado.
Sí, verdad que hemos pasado ahí un mal rato viendo a ver qué tocaba, pero vamos, bien. Y ahora ya para arriba.
Por la mañana, fatal. En plan, he desayunado porque me obligo a mi madre.
Y es que en ese entorno, Marta, del aulario de Campus Esgueva, ahí estaban todos ellos repasando, último repaso, porque el siguiente examen era historia. Y claro, todo dependía de la circunstancia que tuviera cada uno. Había algunos que tienen más presión porque necesitan más nota y otros menos. Y esto es lo que nos contaban.
Un 10 y pico, por eso hay más estrés.
Un 11 alto. Yo pues con optimismo.
Pues como no lo tengo muy claro, pues sacar la máxima posible.
Me juego todo con la EBAU, entonces pues tengo que sacar muy buenas notas.
Hay presión, sí, pero porque se pone muchas expectativas de la EBAU y demás, pero al final no es tanto.
Duro, es duro, porque necesito una nota altísima y bueno, la media en bachillerato me ha dado lo justo para que ahora en selectividad tenga que sacar muy buena nota.
Como decía, esta EBAU empezaba con Lengua Castellana y Literatura, a esta hora están ya terminando su examen de Historia y esta tarde será el de la primera lengua extranjera. Por Campus Valladolid es la provincia con mayor número de matriculados. El rector de la UBA, Antonio Largo, aseguraba a primera hora de la mañana, cuando se ha acercado hasta este aulario, que es un día de muchos nervios e ilusión para intentar sacar la mejor nota posible, además de todo el trabajo que hay detrás de la universidad.
Hay muchas personas que trabajan durante todo el año, hoy es el remate, pero esto es fruto de un trabajo continuado durante todo el año y que la experiencia nos dice que en Castilla y León se desarrolla con mucha seriedad, con mucho rigor, pero también con mucha efectividad, de tal manera que no tenemos nunca grandes incidencias, todo se desarrolla bien.
Así que nada, Marta, con muchos nervios, pero más tranquilos por ya haber tenido ese primer contacto y, bueno, deseando acabar, que llegue el viernes y quitarse todos los exámenes.
Claro, pero bueno, si empieza bien y tienes esa buena sensación, es lo que dicen. Yo creo que después ya vas como más animado, más relajado, así que les deseamos toda la suerte del mundo a todos estos vallisoletanos que se están examinando estos días de la EBAU. Gracias, Carmen.
Gracias, chao.
Simancas Villa de la Música, 21 de junio en las instalaciones deportivas Los Pinos, World Star DJ, con Don Diablo y Dil Nano, entre otros. Entradas en simancasvillademusica.es.
El jueves 6 de junio, COPE Valladolid se desplaza a la Villa de Simancas para realizar en directo nuestra programación regional y local de 12 y 20 a 2 de la tarde para destacar todo el potencial de Simancas, la programación cultural de verano y todo lo que nos espera este mes de junio con el Festival Simancas Villa de la Música, Ayuntamiento de Simancas.
Vuelve la Motor Week de Autocil del 11 al 15 de junio. Regístrate en www.autocil.es y llévate el primer año de seguro gratis al comprar tu coche o moto, nuevo o de ocasión en Motor Week. Más de 500 vehículos con los mejores precios, garantías y opción de financiación. Te esperamos en Autocil, Avenida Gijón, kilómetro 194 de Zaratán.
Club 100 con De Paul. Disfruta del concierto acústico de De Paul en Portacaeli el 13 de junio a las 9 de la noche. Una oportunidad única para disfrutar de manera íntima a De Paul. Recoge tus invitaciones en Cadena 100 Valladolid, Duque de la Victoria 25. Colaboran Villabol Inmobiliaria, Face of Boxing y Palausa Centro.
Estoy pensando en entonces, en la noche de noche. Qué bonita te veías, buena carta de visita. Y de noche a día, me pierdo en tu risa. Despacio, deprisa, me desperté mirando nuestras fotos. La noche de locos, tú y yo. Me desperto y no sé qué me ha pasado. Daría lo que fuera por tenerte a mi lado. Qué bonita te veías, buena carta de visita. Quiero estar contigo la vida.
Qué buena música nos pone siempre Leire Chorro, que está ahí en los estudios centrales hoy aquí hasta el Café Bar Villa del Prado. Me ha acompañado Miriam Alonso y es que De Paul viene a Valladolid. ¿Cuándo? Pues el jueves 13 de junio a las 9 de la noche en la sala Porta Caeli, gracias a ese Club 100, esa oportunidad que nos trae siempre Cadena 100 para disfrutar de manera mucho más íntima y cercana de grandes artistas como De Paul, que va a venir, como decimos, este jueves día 13 de junio a las 9 de la noche en la sala Porta Caeli. ¿Qué tenemos que hacer para poder disfrutar de este concierto íntimo? Muy sencillo, ir hasta calle Duque de la Victoria 25, hasta COPE, coger las invitaciones y disfrutar de él, de De Paul.
Olor a tinta.
Y por supuesto, y más esta semana, tenemos que hablar de literatura, de nuestros libros. Hoy dio un libro además también que es un cómic, lo dicen, que se ha convertido en un clásico moderno y es Lo que más me gusta son los monstruos. A mí no, pero yo creo que a su autora sí, y vamos a saber qué es lo que opina. Javier García, buenos días.
Buenos días, Marta.
Cuéntanos, ¿por qué nos has vuelto a traer un cómic aquí hasta esta sección de Olor a Tinta?
Pues para cambiar un poco de género, yo creo que además ahora estando en la feria del libro, pues para que toda la gente que se pueda acercar, pues también toque otros palos, novela gráfica, novela infantil, todas estas cositas que a veces se nos olvida que están en el día a día, que nos centramos un poquito más, porque yo creo que todos los que están en la feria centran un poquito más su oferta en la novela de adultos, digamos.
Sí.
Pero bueno, esto también está dirigido para adultos y más esta novela gráfica. Lo que más me gusta son los monstruos. El libro primero de Emil Ferris, que me ha resultado a mí curioso. La historia, cierto, es que yo creo que no es para todo el mundo por la temática y por los dibujos. Uh-huh. Chicago, finales años 60, una forma de estructurar un poco caótica, tanto los textos como los dibujos, pero la historia es típica, digamos, porque es que en un edificio aparece una mujer muerta, una víctima del Holocausto, y la policía dice que pues ha sido un suicidio. Pero hay una niña, digamos, especial, entre comillas, uh-huh, que empieza a investigar. Y en la novela pues se va entrelazando un poco la historia de esta chica, de Karen, con su hermano, que también tiene bastante de peculiar en esa historia, y con la de la mujer asesinada, en principio, que creía o que cree Karen, y nos lleva a ese mundo de Holocausto, que la verdad que, oye, es una mezcla entretenida, pues novela, digamos, policíaca, entre comillas, muy tirando pues a estas historias de serie B de los años 60, muy gráfica. La verdad que, oye, es entretenida, no para todos los gustos, porque además los dibujos te chocan mucho, te impresionan, pero yo les recomiendo a todo el mundo que se aventure y que le dé una oportunidad.
Bueno, la verdad es que la historia de por sí puede llamar la atención. Empiezas porque una niña se mete en esos lugares oscuros, ¿verdad?, del Chicago del final del 60, el por qué se adentra tanto ahí. Pero todo se entiende mucho más si conoces la historia de Emil Ferris, porque, bueno, pues si no me equivoco, corrígeme, Javier, ella sufrió bullying, problemas de escoliosis, sí, pero es que en el 2001 se quedó en silla de ruedas por la picadura del mosquito, de la fiebre del Nilo que conocemos, sí, y aún así sí luchó con todas las barreras que se le ponía y siguió, bueno, pues dibujando, matriculándose en el Instituto de Arte de Chicago, y ahí fue donde empezó a gestar estos monstruos que tanto le gustaban, ¿no? Es que claro, se entiende más.
Que tiene todo el mundo, que ve todo el mundo, que tenemos a lo mejor, que vemos a esos seres raros, entre comillas, que les podemos apartar un poco de la sociedad y la importancia que tienen. Y la verdad que el cómic en sí es un gran cómic, y a mí la parte que más me ha gustado es que está hecho con Boli Dick, que está dibujado con Boli Dick.
Fíjate.
Y es que parece un cuaderno de estos de escritura de toda la vida con la pauta, y te choca muchísimo, y cómo los detalles están tan bien hechos. Y lo que te digo, esta forma un poco caótica de escribir, con los textos que no están puestos como normalmente estamos adecuados en cualquier novela gráfica, y los dibujos también, oye...
Sí, que llama la atención.
Sí, llama la atención, por lo menos te llama la atención, y oye, te entretiene la historia, y yo creo que tiene bastante valor lo que dice, valor los personajes, y oye... curioso, como digo.
Hay que dar una oportunidad. ¿Estás entonces en esa afirmación que decían de esta novela gráfica, que es un cómic que se ha convertido en un clásico moderno? ¿Realmente puede llegar a estar en el top de las novelas gráficas? Sí,
sí, sí, porque es muy rompedora, te atrapa mucho. Yo, de lo que he leído de novela gráfica, sí que es de lo que me ha gustado, por eso, porque yo creo que sí que te tiene atrapado, sí que te engancha pues un poco la temática, la historia y los dibujos, que al final es lo que se trata también en la novela gráfica, que te atrape un poco y te quieras saber más.
Quieras saber un poquito más. Entonces, ¿alguna una buena nota para lo que más me gusta son los monstruos? ¿Qué nota le ponemos, Javier?
Yo le pondría un 8 sobre 10 a esta novela, esperando ese segundo libro.
Bueno, pues sabiendo, como ha dicho Javier al principio, que es una gran novela gráfica que a lo mejor no es apta para todo el mundo, que tiene que saber la gente a lo que se enfrenta, nos lo ha explicado fenomenalmente bien Javier García, y si no, pues nos metemos también en sus perfiles en redes sociales de Olor a Tinta, y ahí vamos a descubrir mucho más todo lo que nos cuente Javier. Un beso muy fuerte, Javier, gracias.
Otro para ti, Marta. Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Sendeando por con Javier Valenzuela.
Hoy vamos a sendear por nuestro planeta, porque no podía coincidir mejor esta sección en el Día Mundial del Medio Ambiente con un amante de la naturaleza que nos la está enseñando cada miércoles y que le queremos muchísimo. Javier Valenzuela, buenos días.
Muy buenos días. Pues oye, Marta, es la primera vez que nos coincide un miércoles con el Día Mundial del Medio Ambiente.
Es verdad. Aunque
esto es la unión de todos los astros. Fenomenal, 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 ¿eh?
Por supuesto,
pues mira,
que sí.
Como tú has dicho, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, y la verdad es que es una fecha especial para todos aquellos que creemos en la naturaleza y sobre todo en lo que ello significa, lo que ella significa. Es una jornada clave para incidir en las creencias vinculadas con el respeto, la biodiversidad y la responsabilidad de nuestras acciones. Este año, el lema elegido por la ONU no puede tener, desde mi punto de vista, más sentido: nuestras tierras, nuestro futuro. Ambos conceptos van indisolublemente vinculados, no solo a la calidad de vida de los seres humanos, sino a todos los seres vivos que habitamos en el planeta Tierra. Todos, Marta, todos nos necesitamos. Es una evidencia que siempre se manifiesta. Cualquier desequilibrio que se produce tiene un efecto claro y directo, como viene señalando la ciencia desde hace años. Porque lo que los periodistas ambientales contamos, explicamos y difundimos está basado en datos objetivos. Ninguno de nosotros, de verdad, ponemos en duda que la Tierra es redonda, ¿a que no? Desgraciadamente, en los últimos años, un pequeño grupo de personas están intentando poner en duda lo que los científicos demuestran. El cambio climático existe y las consecuencias son obvias. Si unimos estos dos conceptos, el del periodismo y la ciencia, podemos ver que la labor del comunicador es fundamental para concienciar a la sociedad sobre la crisis ambiental y sus efectos sobre la humanidad. El concepto de fake news, que es en lo que se basan los negacionistas, retardistas o terraplanistas, lleva muchos años entre nosotros. Quizás ahora una de las diferencias se estribe en los nuevos altavoces que de la sociedad de la información utiliza. En un día como hoy tenemos que hacer, los que nos dedicamos a la comunicación ambiental, por un lado, un llamamiento muy serio para poner fin a la lacra del negacionismo, a las fake news, al greenwashing o a los altavoces mediáticos que niegan la evidencia científica. Y por otro, respaldar a todos los compañeros y medios de comunicación que apuestan por la información basada en la investigación, en los científicos y en los datos. La ciencia ha demostrado que el planeta vive una situación clara en cuanto a la pérdida de biodiversidad, a la contaminación de los territorios y los océanos, que son nuestros pulmones planetarios, y que el consumo desmesurado está en la parte más alta de las causas de las crisis climáticas que estamos padeciendo. Seguir incidiendo en las causas, pero sobre todo en las medidas para paliar esta situación, que aún es reversible, es fundamental para dar la vuelta al camino que nos lleva a la autodestrucción. Y es aquí donde el periodismo ambiental juega un papel muy importante en cuanto a su responsabilidad con la ciudadanía. Vivimos una sociedad que acepta, en muchos casos y sin contrastar, bulos y mentiras relacionados con el cambio climático. Las redes sociales se han convertido en un estercolero apto para las manipulaciones, las desinformaciones y para todos aquellos que con un interés irracional niegan la evidencia científica que cada año nos indica que vamos por el camino equivocado. Los periodistas también utilizamos este canal de contacto con nuestros lectores o nuestras audiencias o nuestros oyentes, de tal forma que somos parte de este sistema digital que nos permite dar informaciones contrastadas, veraces y rigurosas sobre la crisis climática. Tenemos las herramientas necesarias para dar veracidad a nuestras noticias sin tener que estar constantemente rebatiendo los argumentos de los negacionistas. Hay debates como este que ya están superados. No debemos dedicar nuestro tiempo y esfuerzo a contrarrestar bulos que con poca energía cualquiera sabe que no tiene ninguna base científica. La libertad de expresión existe y siempre la defenderemos por encima de todo. Pero una cosa es esta libertad basada en argumentos, realidades, informaciones contrastadas, y otra muy diferente es la generación de mentiras, bulos y desinformación. Contra esto siempre enfrente. La conclusión a la que me llevan estas situaciones es que hacerse eco de voces que niegan la evidencia del cambio climático es poner en riesgo la vida de los ciudadanos. Los científicos han demostrado que la crisis climática es causa directa de la muerte de millones de personas todos los años, tanto por la mala calidad del aire que respiramos como por el aumento de la temperatura de nuestro planeta. Esto es ciencia, esto es información. Los periodistas ambientales informamos de forma precisa, rigurosa y exhaustiva sobre los problemas medioambientales, sus consecuencias y posibles soluciones. Hacemos un periodismo de soluciones y la sociedad lo valora. Hoy, que la libertad y la profesionalidad del periodista está pasando por algunos malos momentos, precisamente por los fake periodistas, más que nunca reclamamos que los editores y propietarios de los medios de comunicación no se hagan eco de los negacionistas, de las fake news o acepten el greenwashing. Y, por supuesto, que no participen en la desinformación, que apuesten por la especialización de sus periodistas, que les den tiempo y medios para elaborar sus noticias y que el medio ambiente se trate en positivo, que es el mejor camino para ayudar a la sociedad.
Qué bonito te ha quedado, Javier, por favor, nuestro periodista ambiental, que nos evoca sobre todo esos paisajes maravillosos que tenemos aquí en Castilla y León y que nos hace cuidarlos y mimarlos como tú solo lo puedes hacer. De verdad que es maravilloso tenerte cada miércoles con nosotros, el poder conocer mucho más de cerca todo lo que tenemos que cuidar de nuestra comunidad, de nuestro patrimonio natural. Y como vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, creo que te tienes que sentir muy orgulloso de cómo das y cómo transmites toda la información veraz, real, y que nos lo cuentas a todos nuestros oyentes. Así que en un día como hoy también felicidades a ti, compañero, y que disfrutes, como siempre, de la naturaleza y nos lo hagas disfrutar a nosotros como tú solo haces. Un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte y una vez más, doy las gracias a la COPE por darnos este altavoz a todos aquellos que amamos, defendemos y respetamos la naturaleza.
Quienes cuidan perfectamente el medio ambiente y además es su hábitat natural son todas las personas que viven en el medio rural, muchos de ellos agricultores y ganaderos. Por eso desde la Diputación de Valladolid están diseñando un plan estratégico para el sector agrario en toda nuestra provincia. Es un plan que quiere y que va a permitir sobre todo identificar esas fortalezas de una actividad económica fundamental para nuestro territorio y para todos sus habitantes. También va a permitir definir ese mapa de las amenazas que tanto ahora se están quejando nuestros agricultores y ganaderos y que se ciernen sobre los diferentes sectores productivos con el objetivo de contribuir a esa defensa e impulso de la actividad agraria. Y lo están haciendo con un encuentro hoy en ese edificio del Cubo y en el espacio de la Granja de Valladolid, muy cerquita desde donde nos encontramos hoy aquí en el Café Bar Villa del Prado, donde ha habido mesas redondas, donde ha habido charlas que se han analizado y han permitido analizar esas posibilidades del sector y servir como foro de debate y encuentro entre agricultores, ganaderos, industria alimentaria e instituciones públicas. Se han juntado todos para crear un documento que podría ser esa piedra anular de un plan de impulso agrario y como primer paso, como decimos, pues están teniendo lugar esa jornada de trabajo en la que han participado muchos representantes de los subsectores más representativos del campo provincial, de todo lo que tenemos aquí en la provincia de Valladolid. La verdad es que es una de las prioridades dentro de ahora mismo la Diputación de Valladolid. Lo mencionaba Conrado Iscar esta mañana. Este proyecto cuenta entre sus objetivos con esa formación de los profesionales que desarrollan su carrera en el medio agrario, así como el desarrollo técnico, económico, empresarial, cultural y social del ámbito agrario y agroalimentario. Es una de las prioridades, nos decían también, ese progreso económico, social y cultural de los titulares de las explotaciones y de los habitantes del medio rural en su conjunto, siempre con esa mirada puesta en la mejora de las condiciones de vida en el medio rural, que tanto llevan a cabo desde la Diputación de Valladolid. Cada mesa redonda que ha tenido lugar ha hecho un documento de conclusiones, donde se van a incluir también acciones para realizar y dar continuidad a esas mesas, además de poner en práctica las medidas propuestas. La verdad es que teníamos muchísimas ganas de saber esas conclusiones, de conocer mucho más de cerca todo lo que se ha llevado a cabo en esa jornada de trabajo, pero siguen en ello, ahora mismo están con todas esas conclusiones elaborando ese documento que seguro nos van a poder contar dentro de muy poquitos días para conocer mucho mejor cuál va a ser ese plan, como decimos, ese plan estratégico para el sector agrario de la provincia en el que está inmerso ahora mismo la Diputación de Valladolid.
Welcome to the paradise. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Me gusta lento y contento. Cara al viento. Lento y contento. Cara al viento.
Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos pa'l agua pa' que viaje rico se siente. Y vamos a tropical por toda la costa chinchorreal. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla. Bien fría pa' bajar la sequía. Un poco de bombal y unos tragos de sangría. Pa' que te suelte poco a poquito. Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Y dale lento, da tu shot de coquito. Y como dice Ponzi, vamos a darle despacito. Pa' que te suelte poco a poquito. Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico.
Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas.
Reggaetón pa' que me baje ese cuerpo. Métele hasta abajo, está duro ese movimiento. El único testigo que tenemos aquí es el viento. Y dale, métele cintura. Mátame con tu hermosura. Mira cómo me frontea. Porque sabe que está dura.
Calma mi vida con calma. Que nada hace falta. Si estamos juntitos andando. Calma mi vida con calma. Que nada hace falta. Si estamos juntitos bailando. Vamos pa' la playa. Cúrate el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabulla. Vamos pa' la playa, pa'
COPE Valladolid.
Estar informado.
Uno de los mayores gestos de solidaridad y altruismo que se pueden hacer es donar órganos como última voluntad. En Castilla y León, durante el año 2023, donaron 109 personas con un total de 353 órganos. Valladolid sigue liderando ese ranking de provincias con el mayor número de donantes, un total de 32. ¿Pero cómo uno puede hacerse donante? Pues en España cualquier persona puede donar sus órganos si no se ha opuesto a ello en vida. Además, va a tener que expresar esta voluntad en el registro de últimas voluntades, y en Castilla y León existe un teléfono, el 983 41 36 71, para informarse acerca del procedimiento. También se puede conseguir, por ejemplo, el carnet de donante a través de la Oficina de Coordinación Autonómica de Trasplantes, de la Organización Nacional de Trasplantes o de las Asociaciones de Enfermos. No tiene ningún valor legal, pero sirve para dejar claras nuestras intenciones a nuestro entorno. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid, y hoy en COPE queremos conocer muy de cerca cómo es todo este proceso. Por eso vamos a saludar ya a Pedro Enríquez, que es el coordinador de trasplantes del Hospital Río Ortega de Valladolid. Pedro, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pedro, un placer saludarte para entender mucho mejor y conocer algo que mucha gente a lo mejor, bueno, pues echa la vista a otro lado, pero que a nosotros nos parece realmente importante saber cómo es todo ese proceso que se sigue en hospitales como el Río Ortega para la donación y trasplantes de órganos.
Pues el proceso, que esto es un proceso complejo que nace con la voluntad que debemos tener o que tenemos todos los ciudadanos de poder donar nuestros órganos después de haber fallecido. Es un proceso que comienza ahí con la voluntad nuestra y que luego se desarrolla dentro de lo que es el hospital para poder llevarlo a cabo.
¿Qué desafíos tiene que enfrentarse un cirujano de trasplantes, como es tu caso, o cómo se realizan esos trasplantes? ¿Cuáles son todas esas dificultades que entiendo que conlleva una operación y un proceso de estas características?
Bueno, la donación de órganos y el trasplante es el único procedimiento médico que no solamente es un aspecto técnico, sino que también es un procedimiento que tiene unas implicaciones sociales y que tiene unas implicaciones para las personas. Claro. Por eso hay que diferenciar dos temas. La primera es la voluntad de donar, como comentaba. La segunda es la relación que se establece en el hospital entre la familia del paciente fallecido que ha donado sus órganos y cómo se llega al proceso de poder hacer efectiva la donación. Y luego, en tercer lugar, lo que es el proceso técnico. El proceso técnico en España tiene varias fases. La más importante es que es la distribución de aquellos órganos que se van a donar y que pueden ser donados, se realiza a través de lo que es la Organización Nacional de Trasplantes para garantizar que van al paciente más adecuado que puede beneficiarse de ello. Y luego, por último, cuando esto se ha decidido, lo que es el propio trasplante hepático, que implica a más de 50 profesionales para poder hacer la donación efectiva de una forma real y buena y poder ser implantado posteriormente en el enfermo.
Más de 50 profesionales, total. Ahí es nada.
Sí, sí. ¿Hay algunos? En total a lo mejor intervienen más de 100 profesionales en lo que es un proceso de donación, desde que comienza la donación hasta que finaliza con el trasplante.
Muchos expertos se necesitan para todo ese proceso que nos has explicado perfectamente, Pedro, pero yo no sé si hay por condiciones, por características, por facilidades, por desconocimiento absoluto de todo este proceso, ¿hay órganos que se donan más, que se trasplantan mejor, que los lleváis a cabo con más frecuencia aquí en Valladolid?
Bueno, el órgano que más fácilmente se trasplanta, bueno, que más frecuentemente se trasplanta es el riñón. Y son los pacientes que tienen enfermedades renales son los que más se benefician de los trasplantes. En Castilla y León, en el año pasado, se hicieron casi de 30 trasplantes hepáticos, con lo cual 30 pacientes se beneficiaron. Y luego está el corazón, que es el órgano menos frecuente. ¿Por qué hay menos pacientes en lista de espera? Y porque los corazones se precisa que los donantes sean de una edad más joven para poder ser donantes de órganos.
Claro. Y la gente, Pedro, has visto a lo largo de todos tus años de trayectoria profesional, ¿cada vez se anima más a donar? ¿Ha bajado el número? ¿Ha aumentado? ¿Cómo está la evolución?
No, y se mantiene siempre bien, que en España Siempre, mira, debemos saber que en España la negativa a la donación de órganos se mantiene de forma que es constante en un 15%. Solamente 15 familiares de cada 100 a los que se les pregunta si están de acuerdo con donar los órganos de su familiar fallecido, dicen que no. Es decir, nosotros, la inmensa mayoría, decimos que sí a la donación de órganos. Lo que sí que se ha cambiado son las formas de donación de órganos. Básicamente, se pueden donar los órganos cuando fallecíamos de muerte cerebral, esto es de un paciente con un daño cerebral grave, que fallecía como consecuencia de esto, pero hoy en día cualquier forma en la que fallecemos puede ser susceptible de donar los órganos. Por ejemplo, cuando se fallece en un hospital después de una parada cardíaca, esto también se puede ser donante de órganos. Que esto últimamente también se puede donar los órganos cuando un ciudadano elige como forma de morir la ayuda o la prestación que la ayuda a morir.
Sí,
luego recientemente también hay ciertos casos de pacientes que fallecen con cáncer, pero que se ha demostrado que es segura la donación de órganos y que también pueden donar sus órganos para otros pacientes. De forma que yo diría que los ciudadanos tenemos el derecho a ser donantes de órganos, pues, después de haber fallecido, cualquiera que sea la forma. Y
de verdad que te agradecemos muchísimo, Pedro, que hayas estado con nosotros. Se nos acaba el tiempo, me parece un tema muy interesante que seguro que planteamos en otras ocasiones. Un beso muy fuerte.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Tu Vapor lleva metales pesados y sustancias cancerígenas. ¡Mmm, qué rico! Que no te vendan humo. Vapear es igual de perjudicial que fumar. Infórmate en contraelcáncer.es. Campaña de concienciación contra el tabaquismo de la Asociación Española contra el Cáncer. Que no te vendan humo.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
En Covadut te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covadut. Te ayudamos a crecer.
En este Día del Medio Ambiente, Acuaval te invita a unirte a la Generación Restauración. Gestionamos el agua con energías 100% verdes, asegurando que cada gota se cuide y se valore. Porque el agua es un recurso vital que debemos proteger para las futuras generaciones. Recuerda, cada acción cuenta. El agua es vida. Protégela hoy para un mañana mejor. Acuaval, entidad pública del agua de Valladolid.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Ya está aquí la Feria del Pulpo en Café Bar Villa del Prado. Del 4 al 9 de junio, una semana con el mejor pulpo que llega desde Pulpería Archi de Lugo. Pide pulpo, raciones y marisco, con cervezas Mao Emilio Moro y pescados y mariscos La Londra. Reserva ya en el 983-34-70-14. Café Bar Villa del Prado, en Monasterio de Santo Domingo de Silos 1.
Desde donde hoy les decimos adiós, que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Seguir escuchando COPE, el Mediodía COPE.